Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía os desea
¡feliz Navidad!
En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Están en la sintonía de Radio Intereconomía. ¿No oléis a Navidad? Qué calladitos os tengo. ¿Oléis a Navidad o no oléis a Navidad? Vamos a ver, ¿cómo se puede empezar el programa con los invitados callados? ¿Oléis a Navidad o no oléis a Navidad?
Huele a Navidad, huele a Navidad.
¿Huele a Navidad?
Buenas fiestas, buenas fiestas.
Sois un par de mentirosos.
Dulces, frío, de no, no, casi todo.
Bueno, está aquí el foie gras.
Estefan
de
del
campaña.
Río, ¿a qué huele? A foie gras, a paté de campaña y a ostras.
Y a ostras.
O sea,
pues, ¿qué más quieres? Ya, bueno, eso es Navidad, 100%.
Bueno, pues, vale, sí, 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 lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Pero realmente es en plan... Bueno, pues ya, les voy a decir una cosa. Ya he presentado a los invitados prácticamente porque resulta que teníamos otro par de invitados que nos han fallado, cosas de la vida, pero así tenemos un programa. Les voy a decir, quédense pegados al programa, porque hoy hemos abierto un melón antes de empezar el programa, que si lo acabamos de abrir y empezamos a cortar rajas, la vamos a liar parda. O sea que vamos a hablar de las estrellas Michelin, de los puntos de las guías Parker, Peñín y otras guerras, y obviamente vamos a hablar del libro de los invitados, de lo que han venido a hablar, ¿vale? Adrián, ¿te parece bien entonces, Adrián de Pablo, que hablemos de Hacienda Albae o hablamos de otra cosa?
No, por supuesto, por
Ya que eres el enólogo, ¿no? Has dicho, pues voy a hablar de mi vino, ¿no?
Tal cual.
Estefan del Río, ¿cuento lo que me ha pasado o no lo cuento?
No, cuenta, cuenta.
Se me ha olvidado el nombre del restaurante, Le Bistroman. Y entonces me ha dicho, ¿pero cómo se te puede olvidar? Digo, porque yo ya no digo voy a Le Bistroman, voy a donde Estefan. Sí. Entonces es como, así mi mujer que... y yo ya decimos, vamos donde Estefan.
Me voy a...
Vamos a que nos cuiden bien, a tomar una copita de champán y a comer como ángeles.
Es que eso le pasa a muchos, al final.
Sí, sí, es hay veces que el restaurante está tan, tan íntimamente ligado al chef y a su forma de entender la gastronomía, que ya deja de ser el restaurante patatino patatán, que está muy bien, hay que decirlo mucho durante el programa Le Bistroman, para que los oyentes que no te conocen pues se queden con el nombre y no busquen el restaurante donde Estefan, imagínate que existe uno que se llama así, y acaban en Cuenca. Pero para los que hemos ido, que oye, ¿qué porcentaje de repetición tenéis en Le Bistroman?
Pues bastante. Es verdad que viene también mucho cliente nuevo, pero tenemos clientes muy fieles y que repiten mucho, como también van mucho a la ópera y bueno, luego tenemos clientes fieles que llevan desde que abrimos, cinco años y medio.
Es que madre mía. Bueno, pues ahora contamos un poquito y empezamos a desgranar el melón. A ver, ¿qué tiene Almudena Ruiz como villancico, el penúltimo villancico del año?
Noche.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Bueno, hoy ha sido buena, Almu. Hoy, es que últimamente me pone villancicos a ritmo de reggaetón y cosas por el estilo que me tienen un poco flipado. Yo no sabía ni que existían, lo he descubierto en Intereconomía, ¿sabes? Porque me ponía unos villancicos muy raros, muy raros, muy raros, muy raros. Pero bueno, parece que hoy se ha aportado. Lo que pasa es que me has llegado al corazoncito, porque como las raíces, el 50% de mis raíces genéticas son de Extremadura, aunque esto es más andaluz, pero roza, pues claro, me está trasladando un poco a la época en la que todavía estaba mi abuela. Mira, escucha. Oye, Estefan, ¿tus villancicos qué serían? ¿Más españoles o más franceses?
Pues te diré la verdad, ni uno ni otro.
¿No te gusta la Navidad?
Sí, sí me gusta la Navidad. Lo que pasa es que por un tema de trabajo de mi padre, cuando yo tenía 3 años, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y estuve ahí pues esos años que más se disfruta la Navidad. Cuando eres pequeño, pues los pasé en Estados Unidos esos años.
¿Y ahí entonces, no celebran la Navidad? Si llenan de luces las casas hasta las trancas.
Pero no son ni españoles ni franceses, son ingleses.
Venga, dinos uno que te lo busca. Dinos el que más recuerdo te trae, que tengo. Vamos a hacer trabajar a Almudena. A ver, ¿cuál? Es decir, no me digas que era All I Want for Christmas porque eres mayor para eso. Ese llegó luego, ¿no? Que ahora llega siempre la Mariah Carey con All I Want for Christmas is you. No. ¿Cuál era el que tú oías de pequeño?
Bueno, se oían varios, pero siempre me gustó el de We Wish You a Merry Christmas.
We Wish You a Merry Christmas.
Pero porque me gustaba el rimito, ¿no? En realidad
tampoco
vale,
era bien. Ahora cuando acabe esta canción te lo ponemos. Y, hombre, ya que estamos, como diría mi abuela, y me vas a perdonar porque va a sonar fatal, Adrián, pero bueno, además lo tengo que ver antes, tengo que probar el vino para ratificarme, pero no vamos a dejar al mejor burro sin manta, que decía mi abuela, entonces... ¿Cuál sería tu villancico? Oye, vamos a liar la parda. ¿Cuál sería tu villancico?
Yo tengo orígenes muy, muy castellanos. Padre de Segovia, madre de Valladolid, somos de Mari Morena y de...
¿Te ponemos la Mari Morena o el fum fum fum? Venga, decántate.
La Mari Morena, somos de la Mari Morena, sí.
Almudena, dale a los villancicos de los mozos que vamos a empezar. Empezamos por una hacienda alba, ¿eh?
Sí.
¿Qué vinos, qué tipo de vinos hacéis? Cuéntanos un poquito de la bodega, de dónde estáis y de cómo se llega a enólogo. Es una cosa que siempre me decís, porque los niños cuando os preguntan de pequeños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico. Ahora, desde hace 20 años, dicen, yo quiero ser chef. ¿Sabes? Pero eso es culpa de Ferran Adrià y de Masterchef. Pero no sé de cuál es más culpa, ¿eh? Yo diría que de tu generación fue Ferran Adrià y de la actual será Masterchef.
Yo creo que sí, de mi generación era más Ferran y Albert y esa generación de cocineros que nos pusieron, que puso a España más en el mapa, ¿no? A nivel internacional. Pero ahora, sin duda, es Masterchef y el Masterchef Junior.
Lo cual
Junior
empeora mucho la cosa, ¿eh?
Bueno, es que es otra, pero también sirve, todo sirve para comunicar y vender gastronomía, ¿eh? Al final, de una manera u otra, ¿eh? Pero la verdad es que
a mí
todo,
me duele
todo
bastante
suma.
Masterchef, ¿eh? O sea, me genera un... No puedo ver más de 5 minutos. Me genera una cierta desazón profunda, ¿sabes? Y eso es por decirlo de forma muy cariñosa.
Bueno, yo creo
porque
que es que
Navidad me siento buena persona.
Hay que verlo como un producto televisivo también, ¿no? No como
sí, pero ¿tú has
la
visto Masterchef de Estados Unidos?
Pues no, la verdad
yo
es
sí.
Que no
y además,
lo he visto.
Tú hablas mejor inglés que yo si tú has estado viviendo de pequeño en Estados Unidos, que yo siempre he pensado que tengo francés y resulta que hablaré en inglés contigo para que se me pegue algo. Pero si tú has estado en Estados Unidos, tú ves algo de televisión en estadounidense y te la tragas tan como el que bebe agua, ¿no?
Sí,
o sea, tu nivel de inglés, bien.
En principio sí, como no sea, o sea, no sé que sean acentos
este
muy
es como,
cerrados.
Este es como el chiste, ¿no? Es decir, ¿tú sabes cómo se aprende inglés en 3 días?
¿Cómo?
Va un señor por la calle y ve un anuncio así de neón muy grande de una academia English Live. Aprende inglés en 3 días. Entonces ve a un señor para la puerta y dice, oiga, ¿aquí es donde se aprende inglés en 3 días? Y le dice el hombre, between. ¿Sabes? Es un poco así, ¿no?
Total.
Lo tuyo, tú sí pillas el chiste. En España el 50% sí. No lo habría pillado, ¿no? O sea que, vamos bien, era la prueba de fuego. Pero tú ves Masterchef en Estados Unidos, Masterchef es cocina. Es un concurso de cocina. No es un reality en el que cocinan como podían estar cargando sacos de paja. ¿Me explico? Es diferente, pero bueno.
Aquí nos gusta el salseo también.
Me gusta. Hablábamos antes, hablábamos de la salsa de Mamá Juana, ¿sabes? Uh-huh. No, Juana, no, ¿es mamá Juana? No, no me acuerdo si es el... Juana Madrid, Juana, menos mal que está ahí mi Almudena para decirme. Juana Madrid, ya le cambié el nombre porque estamos navideños, de Juana Madrid y tal, pero eso para mí sí, pero lo de el salseo a mí prefiero ese, eso está bravo.
Te diré una cosa, yo o sea, yo que he colaborado con Masterchef, luego a la hora de la tensión, el tal, eso sí que... Otra cosa es lo que se emita, ¿no? Y todo eso, pero el momento del cocinado y el momento de la tensión...
Sí, pues... a mí me parece más real, aunque también actúe, me parece mucho más real Top Chef con Chicote...
Sí.
Me parece mucho más real. Además, Chicote, para los que no le conozcan en persona, les confesaré una cosa: no actúa, le sale solo. Él es muy buen tío, pero ese carácter en la cocina es suyo. O sea, no ha tenido que... Cuando empezó Top Chef, ¿sabes? Que cuando había la selección de... Se estaba haciendo la selección de chefs para Top Chef, de presentadores, la mayoría apostábamos por Sergi Arola. Entonces decíamos que iba a ser Sergi Arola, porque también tiene unas pulgas importantes. Y de golpe, cuando salió Alberto, yo me dio la panza de reír y dije, es verdad, no se me había ocurrido y es el perfecto para ese papel. ¿Sabes? Ya tengo una pesadilla en la cocina, pero bueno. Pon un vino que la estamos liando. A ver, cuéntanos, habíamos empezado a hablar de tu bodega y se nos ha ido. Cuéntanos un poquito de Hacienda Albae. Esto ha venido porque hemos dicho que la gente de pequeño quiere ser chef, quiere ser bombero, quiere ser médico... Pero enólogo, tú de pequeño dijiste, yo quiero ser enólogo.
No, la verdad es que no. Y además, en el mundo de la enología, yo creo que como pasaba antes un poco con la cocina, y me corregí si no es así, parece que tienes que venir de padre médico para ser médico, de padre cocinero para entender la cocina, y a mí me pasa un poco en casa con mis hijos, que serán de los pocos que dicen que de mayor quieren hacer vino.
Toma.
Y bueno, es verdad que es un mundo en el que entras y te enganchas. Yo soy de formación, soy bioquímico. O sea,
bioquímico. Bueno, en el fondo.
Sí, sí.
El fondo es bioquímica.
No estamos tan lejos.
No estáis tan lejos. Hombre, tú eres más técnico. Eso y un enólogo, si quiere comunicar, transmitir a qué prueba... Bueno, que no era mentira. Es decir, Alejandro Fernández, él siempre decía que eso de mandar las uvas al laboratorio para ver el grado de madurez, que eso eran paparruchas, que él se metía una uva en la boca y sabía cuándo tenía que vendimiar. Y probablemente... tenía el mismo nivel de acierto que el laboratorio, pues, porque antiguamente no había laboratorios. Entonces, lo he hecho toda la vida así.
Yo con la experiencia y después ya de 20 vendimias, empiezas a tirar cada vez un poco más, a meterte la uva en la boca.
Y pasas de la... porque hay que hacerlo, ¿no?
No pasas de la analítica, porque nos ayuda mucho, pero las sensaciones, la intuición, acaba siendo un poco como la cocina. Por eso digo que somos un mundo no tan lejano en realidad. De hecho, somos muy cercanos.
Esto es ya cuando llevan 20 años, se mete luego la boca y tiene esta maduración, la sale y le dice, qué bueno soy. Es ese punto, ¿no? Qué bien,
no creas. Somos más de pensar de, ostras, a ver si no la cago. Sí, sí, porque yo soy de la teoría de que el vino se hace en el campo y a partir de ahí lo que tenemos que hacer los enólogos es tratar de no estropearlo. Si tenemos unas muy buenas uvas, va a ser muy fácil que hagamos un muy buen vino. Y si tenemos unas uvas regulares, hay que currar para tener esas perfecto todo lo que tienen. O sea...
Siempre decís, la mayoría de los enólogos, que lo más importante del trabajo de un enólogo es no estropear lo que ha hecho el campo. No cagarla, ¿no?
Pues es que es una realidad. Suena un poco a tirarme piedras a mi tejado, pero es una realidad. El curro está fuera. El curro está allí.
Vale, y ahora cuéntame qué es Hacienda Albae.
Bueno, es un proyecto muy diferente. Es un proyecto que está en Argamasilla de Alba, en el lugar de cuyo nombre no quería acordarse, Cervantes. Y es un proyecto familiar, muy pequeñito, que trata de hacer un poco algo muy particular en una zona en la que se produce muchísimo vino. Tenemos una particularidad, que es que estamos sobre el acuífero 23.
Por si entonces... ha pasado un extraterrestre y está orbitando la Tierra y engancha la antena de Intereconomía por casualidad, vamos a decir que es que La Mancha sigue siendo la región mundial donde más vino se produce.
Eso es.
Entonces, y donde además, equivocadísimamente y erróneísimamente, que esto me acabo de inventar esa palabra, eso ha sonado fatal, siempre la gente decía que se hacía mal vino porque se hacía volumen, y es mentira, se hacen vinos excepcionales. Obviamente hay vinos más de granel o vinos que van a otros usos o tal, pero realmente en La Mancha se hacen unos vinos excepcionales.
Sí.
Y cada vez más, además, porque ya habéis aprendido a que la fórmula es comercializar, trabajar, trabajar y comercializar. Y que esa barrera histórica se rompe demostrando que están equivocados.
Completamente. Se ha entendido un poco el terreno y hacia dónde había que ir. Y se ha profesionalizado mucho, entonces hay grandes vinos. En la zona en la que estamos hay grandes vinos en La Mancha. Yo creo que en España, en todas las zonas vitícolas hay vinazos.
Sí.
O sea, somos posiblemente, yo creo que somos el país con mejor relación calidad-precio de los vinos, con diferencia.
Yo tengo una cosa. Le pregunto a Estefan, porque yo también me voy a mojar, pero, Estefan, ¿tú has probado algún vino malo? Que este vino no hay Dios que se lo beba.
Sí. O sea, no lo recuerdo porque lo malo se tiende a olvidar. Pero
estadísticamente, ¿cuánto, qué nivel de riesgo está en abrir una botella española de cualquier denominación de origen o de cualquier bodega y decir, esto no hay Dios que se lo beba?
Ah, no, hombre, ahora es muy complicado. Pero que yo en mi vida, pues sí, porque hombre, yo he sido
históricamente
joven.
Ha habido. Bueno,
vale, yo he hecho calimocho cuando tenía... cuando
vamos
era
a asumir,
joven,
venga, vamos a poner que... una barrera de 3 euros, de 3 a 5 euros por botella, porque también tienes razón que no voy a nombrar marcas porque no quiero denuncias, porque tienen mucha pasta para denunciar, ¿no? Pero podría decir un par... que tienes razón. Sabes que mi primer encuentro con el vino, esto es que la Navidad me ha afectado porque estoy contando cosas. Así la culpa es de Almudena, que ha puesto un villancico. Pero mi primer encontronazo con un vino, por si alguno no sabe que este programa se llama Comer a Ciegas, dicen que es porque yo no veo, no lo sé. Entonces, antiguamente los vinos peleones del copón para el calimocho o para la sangría o para tal eran en tetrabric. Yo no sé si se siguen haciendo en brick. Nunca lo he comprado en brick. Yo soy más pijo y voy en back in box. Pero en brick no. Entonces mi madre metió al lado el brick de leche y el brick de vino de mi padre y estaban los dos abiertos. Y yo tenía una pésima costumbre, que no le recomiendo a nadie, que es abrir la nevera, siendo ciego, coger el cartón de leche y darme un ras, así un trago fuerte, al galet, que se dice en mi tierra, que es beber sin tocar con los labios el tal, como se bebe en porrón, muy típico en Cataluña. ¿No sabes lo desagradable que puede llegar a ser tener la boca abierta pensando que te va a caer un chorro de leche fresquita y que te caiga un chorro de vino peleón? O sea, el resultado fue que lo escupí así, ¡oh! Lié la de Dios es Cristo, y por supuesto me pillaron porque lo dejé todo hecho un Cristo sin ver que lo había hecho un Cristo. Entonces llegó mi madre y dije, ¿has bebido leche de la nevera? Y yo, no, mamá. Y claro, le dio la risa y dijo, vale, no tienes razón, has bebido vino, se te ha notado. Dice, pero ¿a qué te ha gustado? Yo, ¿sabes? Entonces, bueno, cosas de la vida. Pero quitando esos de 3-5 euros vino embotellado, ya es más difícil encontrar vinos malos, ¿eh?
Cada
Hay
vez
que currárselo,
cada vez es
¿eh?
Más difícil. Cada vez es más difícil porque se ha avanzado mucho técnicamente, a nivel profesional. Si pensamos en las escuelas de enología que había hace 20 años en España y ahora, pues...
¿Cuántas puede haber ahora? Hay tropecientas.
Ahora hay muchas. Yo creo que ahora hay demasiadas.
Hay demasiadas.
A veces
¿no?
nos vamos de un extremo a otro y en España somos un poco dados a estas cosas. A partir de la nada irnos al todo y no... Quizá el punto medio está la virtud.
En el lugar donde Cervantes no quería acordarse, donde Don Quijote de la Mancha no quería recordar, se os ocurre montar un proyecto familiar y personal.
Uh-huh,
¿Porque tenías las tierras o porque dijiste aquí mismo o cómo se llega a eso?
Bueno, es que llamó la atención mucho el terreno. Tú piensas que es un terreno en el que tradicionalmente había alfalfa. Y en toda la zona de Castilla-La Mancha, en toda la zona de alrededor, se cultiva mucho viñedo y en esa zona no se cultivaba viñedo. No se cultivaba viñedo porque la alfalfa en ese momento daba más dinero. O sea, es una realidad. Al final, la mayoría de los cultivos, los agricultores sabían perfectamente lo que hacían. Y dices, ostras, ¿y por qué si tengo estas posibilidades de un clima idóneo para el viñedo y tengo capacidad para tener agua, no intentamos cultivar viñedo, pero no lo que cultiva todo el mundo, sino variedades que se me podrían dar bien en este terreno si hubiera agua? Y en este caso teníamos agua. Y de ahí un poco que sea un proyecto muy, muy diferente, con variedades muy diferentes, variedades muy poco habituales.
Ahora ya, sírvenos un vino y destapa lo que estáis haciendo.
Pues, bueno, lo primero que os va a servir es un blanco, es un Viognier.
Wow.
Y es una de las variedades más diferentes que metimos en su momento. Y un poco lo que buscaba desde el principio del proyecto es buscar aprovechar ese agua en la madurez de los vinos y en este caso buscando siempre acidez. Al final estamos en una zona cálida, eso es.
No sé si es verídico, creo que sí, pero quien introdujo la Viognier en España, lo cual demuestra que empieza a ser mayor, fue Carlos Falcó. Es uno de los introductores.
Carlos Falcó es que... No solo eso, fue un gran introductor de la Syrah en España, fue un pionero. Carlos Falcó fue un pionero, fue increíble, yo he tenido la suerte de conocerlo.
Yo lo he tenido sentado, no en este estudio, porque estábamos en Castellana en aquella época, pero yo he disfrutado de hacer unas entrevistas y de beberme unos vinos con Carlos Falcó, que he disfrutado como un enano. O sea, una persona que sabía de vino y que disfrutaba el vino como poca gente. O sea, espectacular.
Y yo creo que lo más bonito que tenía es que lo transmitía, que no es tan sencillo.
Sí, que lo transmitía y lo vivía. O sea, es que no venía a darte una lección pedante de vino, ¿no? Es que te transmitía esa ilusión. Y luego me acuerdo, tengo muy buena amistad con él, de Ignacio Miguel, que fue uno de los que empezó de su... si me oye me mata. De sus cachorros, de los que empezó. Y él decía, tío, dice que es que ahora se hace vino increíble. Dice, pues es que nosotros teníamos unos depósitos allí al sol y enfriábamos con una manguera a presión echando el agua fría.
Como una ducha, sí.
Duchábamoslo. Dice, es que tú ahora lo piensas y que el vino estuviera bueno. Dice, es que eran las locuras que se hacían en aquella época para evolucionar. Que es un poco lo que se puede pasar en la alta cocina anterior a la que hay actual, ¿no? Que se hacían cosas muy curiosas.
Bueno, y era de muchos recursos. Ahora es que tenemos... O sea, que se apañaban como podían.
A ver, que tú aprendiste con el sheriff. O sea, tú fuiste un cuadriculado desde el principio. Porque tú aprendiste con el sheriff y el sheriff era de los que os llevaba firmes con una vara a todos.
Bueno, la verdad es que yo
creo que... Pero vamos a decir que el sheriff es Salvador Gallego...
Yo creo que me portaba bastante bien porque no tuvo que tirar mucho de vara conmigo.
Habría que preguntarle.
Y bueno, y son familia, ¿eh? O sea, ahora, a día de hoy, son familia. Pero es verdad, y lo que cuenta él, y las cocinas de carbón y...
Sabes que tienes una deuda conmigo, ¿no?
Sí, lo sé. Bueno, yo creo que tengo dos.
Bueno, pero esa puede ser, esa probablemente es más.
Y claro, y hoy en día tenemos pinzas de distinto tamaño y de distinta forma y tal, solo para poner un brote o sea, estos son la cantidad de moldes que hay, bueno, es que no, los materiales, que hay mil tipos de materiales, ya no solo en la vajilla, sino para cocinar, y, o sea, es que la evolución ha sido
brutal.
Ahora
mismo tienes razón que yo, por ejemplo, aunque no, obviamente estoy a millones de años luz vuestros, ¿vale? Pero yo voy a hacer un cocido y tengo que decidir, porque sé que altera el sabor, si lo hago en olla de hierro, si lo hago en cazuela de barro, si lo hago al carbón, si lo hago en cocina tal, o si lo hago en olla a presión, o lo hago en crockpot. Fíjate la de opción. Y hablamos de alguien en particular, no hablamos de un chef como vosotros. Y eso hace 20 o 30 o 50 años mi abuela ni se lo planteaba. O sea, era como...
No, se hacía donde, niño, pues, en lo que había.
En lo que encontraba, ahí mismo. Oye, está bien, está espectacular. Cuéntanos un poquito.
Pues el misterio aquí casi siempre es lo que decíamos antes, es el campo. Producciones muy controladas, un nivel de control hídrico brutal.
Pero tiene mucha concentración, o sea...
Pues ten en cuenta que se añada 2023, el 24 está ahora mismo sobre Elías.
Vale, ya está, ya me has contestado. ya has confesado.
No, pero es un vino que de por sí la Viognier es una variedad muy intensa, sobre todo en aromas. En aromas es brutal, salen guayabas, salen flores, salen mucha complejidad. Es una variedad que en aromas llama mucho la atención siempre. Y luego la boca, que tiene una acidez que es espectacular, la nota cítrica.
Hostial. Estoy pensando en las ostras que ha traído. Estoy diciendo, vamos, es matrimonio perfecto.
Sí, yo no lo sabía, pero encaja bien, es verdad.
Sí, ya se ha puesto a abrir y dice, ¿para qué voy a esperar, no? Estefan, a ver, vamos a abrir un melón. Yo, cuando estuve en Le Bistroman hace un mes y pico, te dije que yo creía que tenías estrella. Y tú me dijiste, no, yo no lo veo, no me la espero, no sé qué, no sé cuánto. He coincidido con otros críticos y también decían que te veían una estrella. Al final no ha sido, porque la Michelin también se equivoca, pero ¿qué es lo que hace que, o según tu punto de vista como chef, qué es lo que hace que puedas tener o no una estrella? ¿O por qué pensabas...? Es decir, ¿pensabas que no? ¿Porque realmente crees que no y tal? ¿O es una forma de protegerte de luego que si te dicen que no te caiga como un jarro de agua fría?
No, la verdad... O sea, yo no creo que la Michelin se equivoque. Creo que la Michelin tiene sus criterios, tiene su misterio y tiene su exigencia y tiene también su manera de ver las cosas. Para mí, bueno, aunque sea un topicazo, es verdad que lo importante es que tener cada vez más clientes y más contentos, poder haciendo lo que me gusta. Dicho eso, los premios, si vienen, pues es como un poquito más de mantequilla en las espinacas, se dice en Francia, ¿no?
A ver, entre tener el comedor lleno y lista de espera y tener una estrella Michelin y el comedor vacío, me voy a apostar contigo que prefieres la primera opción.
Claro, es decir, pero eso, si una guía del prestigio de Michelin pues te tiene en consideración, pues siempre está bien. Nosotros estamos en la guía y cuando digo que no me la espero es que no me la espero de verdad, porque hemos estado pues con el baño, hemos hecho una reforma en el baño, pero primero uno, primero otro, lo que quizá ha habido ahí un mes con un poquito menos de comodidad, porque entiendo la exigencia de la guía y luego yo, para mí, sí, nunca es suficiente lo que yo hago.
La guía en la primera estrella, teóricamente hablando, premia la cocina y premia la emoción. Yo tengo un baremo privado de ir intentando entender a la guía y que durante muchos años disfrutaba tocándoles las narices publicando mi guía, mi nivel de aciertos, y era bastante alto, por no decir al 100, pero era al 80, al 90. Te hablo de la época en la que se imprimía en papel, o sea que lo tenías que decir una semana antes. Y tu cocina tiene para mí el ingrediente que hace que sea un firme candidato. Menos mal que la Repsol por lo menos se adelanta y demuestra ser más empática y más inteligente y tener más cercanía con el público. Y ahí sí que los reconocimientos ya están en la línea que debería. ¿Cuántos soles tienes?
Tenemos dos.
Dos. Es que estás en la línea correcta. Es decir, son dos soles. Entonces, lo que hace que una... cuando un restaurante tiene dos soles es que se come de la leche de bien. Y se está a gusto de la leche de bien. En ese caso, con la Repsol yo estoy totalmente de acuerdo y firmaría esa inspección yo mismo. La Michelin, en teoría, con una estrella, es que la comida te emociona, la disfrutas. Y yo tenía un truco que era, si yo iba de mal humor o estresado a un restaurante y pasado de vueltas, y de golpe me ponía a comer y me olvidaba de todo y solo disfrutaba de la comida y salía sonriendo, decía, vale, este tiene estrella, este le cae estrella. Más, por ejemplo, la acerté con Zaranda hace un montón de años.
Ajá, sí, grande,
la acerté tal, o sea, pero con muchos de una estrella he acertado. Y, por ejemplo, quizá mi mayor tal fue con Pedro Subijana cuando le dieron la tercera, que yo publiqué un artículo en papel en la revista Época, durísimo, diciendo que la guía no tenía ni idea y tal y cual. Y una semana después le dieron la estrella y me dijo, Pedro, ¿te han leído? Y dije, no, Pedro, padre, cuando yo escribí esto ya lo tenían publicado fijo, o sea, ya estaba en la imprenta. Digo, no he sido yo. Digo, te agradezco el cariño, pero yo solo dije públicamente lo que pensaba, pero no influí. Como mucho coincidí. Pero desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del egoísmo absoluto, casi puedo agradecer que no te den la estrella, porque a mí me generaría dos problemas. Uno, que acabarías subiendo el precio, que suele suceder, porque te vuelves más exigente, subes más, intentas seguir tirando hacia arriba y subir el nivel más y no sé qué, y eso hace que el precio suba. No es que pongas en plan, pues ahora que tengo voy a cobrar más. Y luego se complica más conseguir mesa, con lo cual a mí egoístamente ya está bien como está.
Bueno,
pero pensando en ti, creo que te la mereces.
No, nos la pueden dar, porque al final
es
todo un equipo y yo te guardo una mesa, ¿eh? Que no sea por eso. Si es por eso,
no, habla tú con ellos. No,
pero creo que, bueno, el hecho de que se den pocas, igual que cuando el año pasado recibimos el segundo sol, ¿no? Y pues que tampoco había muchos segundos soles, ¿no? Que se daban en esa gala. Todo eso es lo que
tiene
hace
que con la exclusividad,
que
también,
sean importantes, ¿no?
Si repartiéramos estrellas como, claro, chupachús, pues entonces no tendrían valor.
Exactamente. Y bueno, pues yo la verdad es que para mí lo que de verdad me vale, vienen cocineros que tienen dos, que tienen tres, que tienen una,
y que te
no,
dicen que realmente...
Y te dicen que... Y estar en estas quinielas, pues quiere decir que lo estás haciendo bien, que luego... No cumplas con todos los criterios que necesitan ellos, que son muy exigentes para poder tenerla, pues eso, bueno, pero por lo menos estar en las quinielas, y para los profesionales que la tienen, que vengan, cuando vienen a Madrid, vengan a tu casa a comer, que recomienden a otros cocineros, digan, oye, tienes que ir ahí a ver a Estefan, al Bistromán, y que te hagan un pitillo de pichón.
Debo decir, por favor, que seguramente la semana que viene estarán con nosotros, que les han dado una estrella a los hermanos que antes tenía el bodegón de Daimiel y que ahora abrieron un restaurante nuevo, Epílogo, maravilloso, y que yo, a diferencia de ti, que te dije que te darían la estrella o que creo que te la podían dar, a ellos les dije, lo tenéis francamente difícil para que os den la estrella, porque la cocina es de ponerse de rodillas, o sea, excepcional, increíble, maravillosa, o sea, es una locura de menú. Y la carta de vinos que tienen es espectacular, los dos hermanos lo hacen increíblemente bien, pero mira que el sitio, mira que soy ciego, pero mira que el sitio es feo, ¿eh? Digo, dentro no, pero para entrar y para llegar y para tal es como un salón de bodas, porque dan bodas abajo y tienes que subir por una escalera exterior. No sé si lo han arreglado, porque voy la semana que viene a verlo. Pero yo decía, digo, madre mía, los de Michelin les salen sarpullidos. Para poneros una estrella les salen sarpullidos. Pues a alguien le ha salido un sarpullido. O sea, ha sido tan emocionante esa cocina y tan contra viento y marea en medio de la nada, porque están en medio de la nada comparativamente, que tal. También es cierto que es más difícil. En Madrid son más rancios, más rácanos, porque entiendo que valoran que os lo tenéis que currar más. Yo te digo, es decir, yo a todos los que no sé, les digo, iros, sin duda, Iba a decir otra vez Donde Estefan, ¿te das cuenta? A Levi Strauss, porque es que es Donde Estefan para mí. Arreglar que haya este bioñé, por favor, porque con las ostras, aunque no, pero dame una ostra, vamos a hacer el maridaje. Pero con la ostra yo creo que va a funcionar y a partir de ahí disfrutar de la vida. Oye, ¿cerráis en Nochebuena, en Navidad, en fin de año, esas cosas, o curráis?
Nosotros abrimos todos los días, menos el 24.
El 24, Nochebuena.
Ese día lo guardamos para nosotros y para todo el equipo. Y aunque pues se turnan en el equipo para estar unos el 25, otros el 31, wow, solo las abrimos. Entonces, pues, y si es... no, también tenemos cositas para llevar, para el que se quiera. Lo que sí hago el 24 es eso, es que voy por la mañana y doy...
Ah, espera, explícalo de las cositas para llegar, porque eres el truco perfecto para quedar bien como un cocinero de la leche sin serlo.
Claro, es que eso te apaña una
cena. Te apaña la vida.
Entonces, no son muchas. Hacemos el Wellington, el foie gras, el paté de campaña y las ostras. Vendemos también ostras.
¿Con el navajazo pegado para que las sean fáciles de abrir? O...
No, lo que hago es que yo enseño, si quieren, les abro una ostra con él, les enseño a abrirlas y les regalamos un abridor.
Es que Andrea es una crack abriendo ostras. Se arrepiente mucho, pero aprendió a abrir ostras y es capaz de abrir 3 o 4 docenas. Entonces, cada vez que llevamos ostras a casa... La tenemos ahí explotada abriendo ostras.
Esto es más maña que fuerza. Y esta que acabáis de probar son, brutal, son unas ostras... Es una casa que conocí pues hace relativamente poco y que al final pues nos hemos llevado bien porque es una familia y me han hecho embajador en Madrid. Estas son unas que es una casa que se llama Poget y es una ostra verde.
Es un sorbo de mar puro. Glu.
Sí, es una ostra verde que se da muy pocas veces porque tiene que estar la de la zona de Maguenolegón y cuando en el Cler donde están las ostras está el agua a la misma temperatura que el ambiente, se forma una microalga encima y que cuando va muriendo cae y la ostra lo filtra y entonces se quedan un poquito verdes.
¿Es de color verde la ostra?
Y tiene la parte de las branquias, se queda entre un azulado y un verde. Estas están pocas... Mira, aquí se ve. Y a veces tiene más o menos, porque también como tienen... Ahí tienen... Esta cómetela también, ¿eh? Tienen
un aporte... plan, no se os ocurra dejarla. Vamos a decir que Aldo dice agua dulce, que no ha probado ostras y si le ha dado un poco de tal, es como ver un sorbo de mar, pero es cierto que la textura o te enamora o te tira para atrás. O sea, no hay gente que la ostra le deje frío. Es o te encanta o no puedes con ella.
Pero es verde, Jonathan. Tiene un toque verdoso.
Mira, me alegra mucho.
Sí, sí,
no
sí,
ver,
es diferente.
Porque el color verde igual a mí me tiraba para atrás, ¿sabes? O sea, ahora me vais a pillar. Yo creo que los dibujos de la masa era verde, pero no estoy seguro.
Sí, sí, sí.
Yo creo, tengo el recuerdo de que me decían que era verde. Entonces yo me imagino más...
No, porque es muy sutil.
Sí, es verde apagado.
Y es como más, es una ostra más herbácea. Y bueno, pues es también lo bonito, la exclusividad de esta ostra. A veces porque se tienen que alinear los planetas para que se haga y se produzca. Y entonces, ¿quieres otra?
Sí, por favor. O sea, no hace falta que preguntes. Es, oye, te he dejado otra. O sea, no es necesario preguntar, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo vendéis las ostras en Levi Strauss? ¿Por unidad, por raciones?
Nosotros por unidad.
¿Cuánto cuesta tomarse una ostra verde en Levi Strauss?
Una ostra verde en el restaurante creo que están a 6 euros la unidad, la número 2.
Servida, ¿entendés? Puesta en la mesa.
Sí, con los aliños. Ponemos distintos aliños.
Vale, cuéntalo de los aliños, que aquí no los has traído tú. Aquí has sido en plan a lo bruto. Pero
bueno, es que la verde esta me da pena... Me da pena ponerle aliño. Porque normalmente, cuando no tenemos esta, tenemos la especial de Normandía, una número 2, que es así, que admite más, es un poquito más grasa. Uh-huh. Los aliños, pues tenemos lo típico, que es el vinagre de chalotas, con mantequilla salada y pan. Y luego hacemos una salsa un poquito más asiática y picante. Y en el menú de degustación lo que hago es un escabeche de hinojo con algo un poquito más sofisticado, si quieres. Que es un escabeche de hinojo con un aceite de estragón y un poquito de pimienta rosa. También a veces la pongo con verblanc y un poquito de caviar, si es un día un poco más de fiesta.
¿Y en Nochebuena o en Navidad o en tal, los que se las lleven a casa, cómo las vendes?
Pues son cajas de 12 para que sea... Y están entonces están un poquito más baratas porque, oye,
no las estamos sirviendo.
Y entonces les ponemos un abridor, les pongo los aliños para que cada uno...
Con aliños y todo.
Claro, porque la gracia también es que puedan jugar con ellos. Se coman una al natural, pero si quieren echarle cositas... Sobre todo hay aliños para con mi mujer que no le gustan las ostras.
Te voy a decir una cosa.
Y así lo disimula
Este año no te voy a pedir ostras. Por solidaridad con mi cónyuge. ¿sabes? Porque como está embarazada, no puede comer ostras.
Ah, es verdad.
Entonces,
sí.
si como ostras en Navidad, igual me la cargo. No voy a, yo digo, formalmente digo solidaridad. Extraoficialmente os diré por qué. Pero básicamente este, pero el año que viene ya me haces ya te, el primer pedido del 2025 de Navidad ya lo tienes, ¿sabes? Porque ya el bollito ya estará fuera.
Sí, sí, así será, que ya se podrá desquitar.
Se desquitará.
Además,
guárdame dos cajas.
Sé que sí, le encanta.
Le vuelven loca. ¿Qué es Lévi-Strauss? Para los que todavía no lo sepan.
Pues Lévi-Strauss es un restaurante de cocina francesa.
No, de un tío no, simplemente. Que estuvo, empezó en Yanquilandia, toma ya,
Sí, bueno, pues de niño, ¿no? De niño, las cosas de la vida, pero yo soy.
Y se dio cuenta que lo mal que se comía y dijo, tengo que hacer algo decente.
No, bueno, en fin, o sea, como mi madre es francesa y mi padre es español, pues el lado de la gastronomía en Francia, mi abuelo quiso ser cocinero, pero no pudo, terminó siendo ingeniero técnico agrícola, trabajando para el INIA francés, el IGA. Yo al revés, yo estudié agrónomos para terminar de cocinero.
Toma ya. Y, entonces, y mientras Álvaro te va mirando, como diciendo, joder, qué familia más rara.
Sí, ¿no? Sí. Hay un poco de todo, pero sí es verdad que mi abuelo siempre, o sea, en la parte francesa de mi familia era súper importante, o sea, hasta. Puedo decir que, está mal que lo diga, pero casi enfermizo, ¿no? El rollo era, todo giraba en torno a la gastronomía, a qué se bebía, qué se comía, qué tal, y claro, pues al final a mí, pues enfermé yo también.
Pero las familias que valoran así la gastronomía, yo creo que son más felices, o sea, que generan, aparte, lo estás contando de una forma que es, entiendo que alrededor de la mesa, cuando una familia se curra tanto la comida y se curra tanto la cocina, se habla más, se disfruta más, se conecta más, se interactúa más toda la familia, ¿no?
No, desde luego, pero es que se planeaba todo. Si yo estábamos ahí 15 días en Francia, se planeaban los 15 días, comida, cena, botellas de vino, y o si íbamos a comer a un sitio o a otro, aunque hubiera que hacer no sé cuántos kilómetros, justamente a ver a un dos estrellas o
por eso nos llevamos fuera. También tú y yo, pues somos igual de frikis.
Entonces, bueno, pues eso, es una enfermedad que había en la familia y que yo también me contagié. Así que, pues Bistromán es eso, es un restaurante de cocina francesa con mi socio Miguel Ángel, que también es hijo de francesa y de español, y que vemos un poquito la gastronomía igual. Y nos faltaba algo de cocina francesa que fuera como muy puro, digamos.
Uh-huh. Pero tu cocina,
y eso es.
Te voy a ser muy duro, pero tu cocina ha dejado de ser pura. Tu cocina era muy pura hasta hace un par de años, y ahora ya está virando hacia un punto de nivel de francés espectacular y creatividad. Y ya no solo es esa pureza, sino que ya empiezas a hacer cosas que dices, bueno, es que esto está por encima todavía de eso.
Pues mira, yo que he hecho, tampoco es que, o sea, que no soy muy mayor, soy un chaval, pero sí que he hecho más de una apertura o algún cambio de concepto. Los restaurantes necesitan, o sea, empiezas con, el restaurante coge vida propia y te va llevando un poco por el camino que quiere. Tú empiezas con una carta y luego va afinando y luego también.
El público es soberano.
El público, pues yo hay muchas veces cosas que pienso que no se van a vender y se venden muy bien y tienen mucho éxito. O sea, todo lo que pongo me gusta, ¿eh? Pero y otras cosas que pienso que se van a vender fenomenal y me las como yo. O sea, que es que no sé, hay un montón de factores que desconozco de por qué. Esto no era un restaurante que no estaba pensado que fuera donde Estefan, esa es la verdad, nunca lo había pensado así, ni tenía esa ambición.
O sea, no,
pero
era, voy a hacer el restaurante para que la gente sepa lo que yo quiero hacer.
No fue yo soy un tío, tú lo sabes, que me gusta mucho la, o sea, que soy muy discreto y que me gusta el anonimato, más que que no sepan que, si estoy sentado en una mesa, que no sepan que es mío el restaurante. Pero por una cosa o por otra, pues al final, y porque me gusta mucho mi oficio y al final, pues lo va llevando, y el camino que me ha llevado, en el que me ha llevado el restaurante y los clientes, y esto es al final a cada vez, pues voy poniendo un poquito más de mí a lo que es la base de cocina, que es de la tradición francesa, pero ahora cada vez más parecida a mí.
Álvaro, a tu viñé le pasa una cosa rarísima.
Cuéntame.
Cuanto más caliente está, más buena está.
Bueno, es que
Quedaba un sorbo y poco, y he hecho yo un glu-glu rápido para decir, voy a dejar la copa lista para el siguiente vino, y de golpe, ostras, ¿cómo está esto? O sea, está más buena. Es decir, es bastante fácil, es decir, el frío hace que la sensación dulce baje, pues solo los helados son tan dulces, porque cuando te lo tomas muy frío, notas menos el dulce. con lo cual la acidez era potente, y entre el toque salino y marino que me ha dejado la ostra verde y el puntito de subir la temperatura que ha hecho que se vuelva un poquito más redondo y más amable, es que está más bueno.
A ver, es un te he dicho antes, es un vino que es muy aromático. El trabajo con lías que realizamos va un poco en afinar esa acidez que a veces es un poco punzante, ese cítrico que haya gente que a no todo el mundo le encaja. Pero sí, estamos en una zona de mucho calor.
Pero esta Viognier tiene fácil 3 años más en botella sin problema. O sea, sí, no va a sufrir nada en la botella. Se va a afinar.
A mí es un vino que me gusta más. Pasados un par de años.
Es esa sensación que tengo que va a mejorar.
Sí, sí, son vinos que...
Tenemos tu vino y yo tenemos algo que ver, fíjate.
Muy buena acidez, muy buen pH. Bueno,
tengo mucha acidez. pH no lo sé.
Y lo de mejorar.
Pero lo de mejorar, pues lo intento. Se intenta. ¿Qué precio PVP tiene?
Esto ronda los 8 euros, más o menos, PVP.
Lo he hecho mal. Pero ¿cuánto habrías dicho tú? Porque es que me acabo de quedar en plan, ¿what?
Sí, no, bueno, no sé, pero desde luego eso no.
Vez conmigo.
Hace tiempo,
y me
hace
prometiste una
tiempo.
Caja y no me la trajiste.
Bueno,
me
acabo de dar cuenta. Igual te debo algo, como Estefan.
Sí, no, pero la tuya sí que va a llegar para Navidad o no vuelve.
Igual te debo algo.
¿Sabes? Pero a 8 pavos yo te la pago sin problema. Pero de verdad, es que es como dice usted.
A ver, es algo, sí que intentamos hacer algo muy diferente. Sobre todo porque estamos en un sitio muy diferente. El estar sobre un acuífero enorme nos da un potencial.
Es que
con un clima cálido y tener todo
lo que
queramos.
Sí, pero en vez de hacer 15.000 kilos o 30.000 kilos de uva por hectárea, que podrías,
sí,
porque solo hay que darle riego y la uva engorda, esta uva no es de esos volúmenes.
No, para nada. Para nada. Y además la Viognier es, he de decir que es una decisión un poco osada, porque a nivel de viticultura es...
Es complicada.
O sea, hay otras variedades que dices... No dan ninguna guerra, nunca se ponen nunca malas, no es como el niño perfecto, y la Viognier es el niño que le pasa todo. Está malo si hace calor, está malo si llueve poco, está malo si llueve mucho, si te pasas de producción le cuesta, si te quedas corto le cuesta también, es delicada. Pero bueno, le vamos pillando el puntillo.
¿Cuánto habrías dicho que costaba el vino, según tu criterio?
No sé, desde luego esto no.
¿8 no, no?
No, desde luego no, pero 20 y tantos, 30, fácil.
A ver, me está pasando como con Levi Strauss, como se empuje para arriba me van a dar a mí para el pelo, porque es en plan, joder, con lo bien que puedo comer yo por esos precios, pues tal, pero
está, telita, ¿eh? está espectacular.
Está brutal.
Y desde mi punto de vista, que yo no soy enólogo, y no soy experto en vinos, pero sí que soy consumidor de blancos, aunque venga de agrónomos, como consumidor y bueno, pues el yo creo que hace falta vinos blancos así en España, porque
es necesario demostrar que se pueden hacer cosas.
Sí, el tema de blancos en España era una asignatura pendiente que en los últimos años está mejorando mucho, pero es que estaban como un poco, sí, abandonados, ¿no?
Sí.
Y se hacen cosas pues como esta, súper interesante. En Canarias hacen unas cosas que,
wow,
son una pasada. Y esto, joder, pues esto es que son buenísimas noticias. Porque antes es que si no, te quedabas nos quedábamos un poco cortos.
Ahora es cuando,
¿no?,
nos pone un tinto y le decimos que está mejor el blanco y le hundimos. Pero vamos, vamos a intentar
no
hacerlo, ¿no?
Pues yo vengo de formación de tintos y he de decir que para mí hacer blancos era un reto. Porque...
Pues chico, como te salgan los cintos como el blanco, te sacamos a hombros.
Ojalá, ¿no? Ojalá.
Dame tiempo, seguro que vamos a por el siguiente. Bueno, no me has dicho... O sea, sí, has dicho que se come cocina francesa, y entonces he divagado, que he dicho que te has vuelto más... Pero a la gente que no te conoce, empezando por el pan y mantequilla, que recomiendo que no coman, porque entonces se ponen hasta las trancas y luego ya cuesta acabarse el menú, ¿sabes? Porque empiezas con un hambre y que sepan con mantequilla está buenísimo, entonces ya la lías. Pero si consigues resistir esa tentación, ¿qué se come...? Aparte de ostras verdes, en Levi Strauss.
Pues...
cocina aparte, francesa, pero...
Sí,
vamos
aparte
a ponerle
de ostras,
nombre y apellido
tenemos
a los platos.
Desde los clichés de la cocina francesa,
sí,
pues, magret, los pâté de campaña, foie gras, todo esto...
Joder.
Que son los clichés. Luego tenemos menús donde pues hacemos, nos divertimos más. Hay una cosa muy... Ahora, por ejemplo, tenemos... En Francia se come mucho el boudin blanc, que es una morcilla blanca. En realidad no lleva sangre, solo carnes blancas de ternera, de ave... Y que se hace con colmenillas normalmente, o con trufa, ¿no? Con una salsa así. Nosotros ahora estamos haciendo en el menú, por ejemplo, una con vieira. Como es temporada de vieiras, hacemos una de pescado.
Estaba
embutida
bestial,
en tripa ibérico,
bestial,
con carne de vieira y con erizo, que también es temporada, con una salsita de erizos. Es un poco, no sé si llamarlo trampantojo, pero bueno, pues esas cositas que son sabores muy franceses, veces, pero un poquito más sofisticadas y más divertidas para el que se quiera divertir también. Es decir, que yo entiendo que para el día a día, pues un magré, te comes un magré con unas patatas soufflé o un steak tartare. ¿Y
tú me enseñarías a hacer patatas soufflé? Pues me encantaría aprender.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Me haces un stage de un día o dos ahí haciendo patatas como si no hubiera
eso,
mañana?
Te vienes un día, hacemos 3.000 y...
A 3.000 te sale y las otras 2.999 te las comes por haberlas intentado.
Eso sí que es un reto.
Sí, sí.
Eso sí, sí que es un reto, porque yo que soy un... Porque, como bien has dicho antes, mi maestro fue Salvador Gallego.
Solo había patatas soufflé en Madrid. Sí. Las había en Salvador Gallego. Las había en...
Había un bar ahí al lado del Congreso, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno,
que las tenía expuestas, eso me hacía muchísima gracia.
Me hacía mucha gracia. Era un poco raro, no, pero así como sitios un poquito, o sea, sí. Zalacaín, que sí. También tenía patata soufflé, y voy a dudar si Lardi, pero lo voy a dudar, ¿eh? Pero no había patata soufflé porque nadie las quería hacer porque eran dificilísimas.
Sí, bueno, y es un poco, pues mucho aceite y esto, pues...
En aquellos tiempos que el aceite era barato comparado con ahora. O sea, ahora sí. Es un alarde hacer patatas soufflé.
Sí, sí.
En aquella época era fácil.
Pero como te digo, Salvador siempre... O sea, yo me acuerdo para la receta de croquetas cogía él coge con la mano y dice, pues para cada litro de leche, esto de harina, ¿no? Y entonces yo intentaba pesar más o menos lo que había visto. Y con la soufflé es mucho a la burbuja, a cómo está burbujeando el aceite con la patata y cómo empieza a hinchar un poquito la patata y tal, es decir, que es un...
Yo lo de burbuja lo voy a acertar, ver cómo se hincha voy a estar más jodido, ¿eh? Pero bueno, lo voy a intentar, o sea, de verdad, también tengo que encontrar una patata soufflé bien hecha, ahora mismo se encuentra en tu restaurante y no la he encontrado más, he encontrado más patatas soufflé, pero no... Es que la patata soufflé es un arte, o sea, tienes que encajar, o sea, no es solo que se hinche, es que tiene que tener la textura, tiene que tener el grosor, o sea, no vale en plan...
Bueno,
tiene
la forma. Es la pelea de la variedad de la patata y la cantidad de agua que tenga la patata y, bueno, pues son esas cosas que...
Las pequeñas cosas, ¿no? Que
al final influyen en el resultado, claro.
No le hemos puesto su villancico, le estamos perdiendo, ¿eh, Almu? O sea, no le hemos puesto el villancico a él, que lo sepas. Vale, ¿y qué más? Eso es la parte más clásica.
Entonces es la parte más clásica. Y luego, como te digo, pues tenemos eso, menús degustación, pues uno un poquito más, lo que llamamos el gran menú, y otro un poquito más corto. Donde,
¿sabes que
pues
como
eso?
Yo siempre he dicho, haz lo que te dé la gana, ni siquiera sabía que tenías menús degustación. Muy sí. Fuerte, ¿eh?
Bueno, los tengo porque porque están ahí, porque me lo piden, pero casi siempre que puedo, pues hago como cuando vienes tú o cuando vengo, tengo clientes que vienen y ya los conozco
clientes
un poco.
Clientes que se fían de ti.
Y me dicen, ponme lo que quieras. Y entonces a veces tengo cosas que, pues el otro día tenía presa de buey y pues les cambio el menú. Es decir, que y voy metiendo un poco lo que quiero.
Hice también... yo una presa de vaca Angus el otro día. Que todavía no he subido el vídeo, que la habrías podido probar si hubieras venido a grabar ese día que ibas a venir. Joder. Y no viniste, ¿sabes? Era una presa de vaca Angus.
¿Cómo las tiran aquí?
No, las tiro, pero solo para que te... Porque es que esa presa estaba, y además, chorrada, porque yo no soy chef, con una salsa de ajos asados lima molcajeteada.
Ah,
o sea, más simple, o sea, simplemente era bajar ese nivel de grasa de un Angus, dar el toque del asado, de unos ajos asados en carbón, y un toquecito de lima para
sí, tampoco te creas que yo la puse con una bernesa, ¿eh? O sea que...
Hombre, así vamos que... a decir que una bernesa está 3 peldaños más arriba de mi salsa, a nivel técnico.
¿Vale? Bueno, a nivel técnico igual sí, pero vamos, que no, te quiero decir que no le puse con un montón de guarniciones ni elaboraciones.
Tú sigue hablando que ya me vas a enseñar a hacer patatas soufflé y bernesa. Vamos a ver cuánto más te vas a complicar la vida en este programa, ¿vale? Bien, yo le recomiendo... Es decir, ¿sabes que si pusieras una barra en la que solo dirás, ostras, patatas soufflé y champán, y a lo mejor un poquito de paté, lo reventabas? ¿Por qué no montas un francés express?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Solo nos falta
una barra, ¿eh?
El
una
local
barra solo
y el dinero.
Una barra de champán, patatas soufflé... a ver, ¿qué has traído? Ponme un poquito de...
Sí, eso siempre es una idea. Lo que pasa es que... pues se tiene que dar el momento y adecuado, ¿no? Y ahora, en diciembre, que estamos hasta arriba...
No, ahora mismo
todo,
es como déjame en paz.
Pues
no
siempre
molestes.
Es como... Sí, sí.
Ya me llama la atención como... que vengas a la radio, o sea...
Bueno, pues porque no te quería deber otra cosa más. Voy a poner un poquito de foie gras.
Vale, perfecto. Foie gras, mi cuí o foie gras, ¿cómo?
Mi cuí.
Mi cuí. ¿Vale? Sí, y además, me acuerdo, tú conociste a, bueno, no sé dónde anda, por cierto, a Víctor Enrich.
Sí.
Vale, pues Víctor, que también hizo bastante por el perfil francés y tal en su época, yo me acuerdo de su mujer que me decía que se peleaba con los clientes, es que esta era también un poco broncas, se peleaba con los clientes porque le devolvían el foie gras, porque decían que estaba poco hecho, y le decía, caballero, ¿sabe usted que foie gras mi cuit significa medio cocido? Medio cocinado, no una guarrada de la que comen en España. Esta era más... Era guerrera, ¿eh?
Bueno, es que no hace tanto, pues pues creo que hubo una marca que lo llamaba foie gras cuando era paté y lo tuvieron que quitar. Es decir, que desconocíamos un poco lo que era en realidad el foie gras. Y con el foie gras pasa un poco,
¿tú te acuerdas
de aquel eslogan
que decía más bueno que el pan?
Sí, sí.
¿Qué tenía
sí.
eso de foie gras?
Claro, pero porque había desconocimiento. Pero como ahí con el ibérico, ¿eh? O ha habido con el ibérico, es decir, que...
Me he comido el segundo bocado y he vuelto a decir wow solito. ¿Te has dado cuenta? Wow.
Pero es importante que esté así, que esté... Estos son cocciones que no tienen que pasar de 50 grados. El micuyo está a 45 o 50 grados, desgrasa un poquito. Un foie gras está en un 45-50% de grasa, ¿no? Del peso total. Entonces, y es, claro, la grasa...
A ver,
es,
si estás a dieta,
es
no es el mejor plato...
Entonces no quieres tampoco que pierda toda la grasa. Y bueno, nosotros lo marinamos con una mezcla de alcoholes, con uno de ellos es vino fino, porque le va muy bien. Y nada, y mi cuí, una mezcla de un poco de pimienta de Jamaica.
Me haces el favor de probarlo con esto.
Venga, vamos.
Y vas a levitar. ¿Qué tiene en la copa?
Tenemos un Malbec. Ya te he dicho que hacemos cosas raras, pues tenemos un Malbec.
Sí, me he quedado 100%. Te he puesto cara de... ¿What? He puesto, creo que es la primera vez que pongo cara de... ¿Qué?
Tenemos un Malbec 100%. Antes os comentaba que tratábamos de hacer cosas diferentes buscando acidez. Y bueno, es cuestión de echar un poco cuentas a lo que se hacía en Burdeos en su momento. ¿Para qué se usaban los Malbec en Burdeos? Para dar color y acidez a los Merlots, a los Cabernets. Entonces esto muchas veces...
La primera vez en mi vida que me tomo un foie mi-cuit con Malbec y que encima funciona. O sea, tú a mí me dices que voy a tomar un foie mi-cuit con Malbec y que va a funcionar y te miro como el que mira, yo qué sé. A ver, chef, opina tú que tú has creado el foie para...
Espera, que está feo hablar con la boca llena.
Vale, vale, se lo está comiendo y eso con la cielo. O sea, para que veáis que un chef que se come su propia comida todos los días es en plan, vale.
Es posible que si lo hubiéramos sabido no lo hubiéramos hecho mejor, pero es verdad que la sensación...
Es que es brutal, ¿eh? O sea, no estoy haciendo la pelota, no estoy intentando hacer un programa. ¡Ay, qué guay! No, es... Una sensación en boca, un equilibrio espectacular. Yo voy a ir al Bistroman y tú me vas a mandar la botella allí directamente porque quiero repetir este maridaje concreto. Además, ¿tienes una nueva sommelier?
Sí. Carola, que lleva con nosotros, pues, nada, 7-8 meses, yo creo. Lleva
que además le pregunté por qué se había venido contigo. Me dijo, porque quería aprender de vinos franceses y esto es una enciclopedia. Le voy a decir, pues te voy a fastidiar porque te vas a probar un Malbec con el foie.
Sí, no, y ella además tiene mucha sensibilidad.
Quedan 5 minutos de programa, os voy a estresar, ¿eh? Con lo relajado que estoy, pensaba que me quedaba media hora. O sea, que hay que probar el último plato. Bueno, sigue. ¿Solo franceses o hay vino de todo?
Bueno, quisimos ser muy estrictos en solo franceses. Y es verdad que tenemos alguna referencia nacional, porque claro, tenga no te o el enólogo es francés, o la bodega sea francesa o algo de eso. Pero...
Dile algo en francés.
ahí me pillas total.
Casi yo también
iba a entender mejor en inglés también.
¿Sabes? Vous voulez... Oye, algo... Es que iba a decir una burrada, que no la puedo decir.
Algo en francés le puedo decir que es Malbec, oye, que no vamos tan lejos.
Mira, ya lo tienes, ¿has visto?
Aunque se apropien,
espera,
aunque se quieran apropiar en Argentina.
Y la Viognier también es francesa.
También.
O sea, tío, te lo está poniendo votando.
Y además planta certificada de origen francés, en eso fuimos muy escrupulosos en ese tema.
Podría encajar... No me paga, ¿eh?
Con eso me vale. Hemos tenido un arrufete que era de la Sierra de Francia, con lo cual, y creo que la tenemos. O sea, que
Adrián,
con que tenga alguna referencia a Francia,
probar,
pues vale.
Probar, ¿lo has probado?
Sí. Y está...
¿Qué hace
y
tu además, cerebro?
Con el foie está buenísimo.
Está
la
de
fruta
culo,
de que tiene el vino con el foie.
Es que encaja, yo creo que muy bien. Esa acidez y esa frescura con la parte más grasa
de... Me ha dejado loco. Te rebaja. A ver.
Con la parte más grasa
del vino. El foie de Le Bistroman no es de los más grasos. Uh-huh. Es decir, está equilibradísimo. tampoco le pones moñeces, o sea, es lo que es. Un pan que hacéis, entiendo que hacéis vosotros.
Sí, es decir, que lo acompañamos con un puré de piel de limón y luego con una especie de agridulce de lo que haya en temporada.
Pero a mí no me has puesto de eso.
No,
ahora mismo. Tú me lo has dado a lo bruto.
Sí, te lo he dado a lo bruto porque ya sabes que me gusta a mí, porque a mí particularmente me gusta, o sea, es decir, que yo lo pongo pero en cazuelitas y cada uno que juegue como quiera, ¿no?
Estoy descubriendo que me lo paso mejor en Le Bistroman cuando él viene a la radio y me prepara los bocaditos, ¿sabes? Porque los da equilibrados. Entonces yo creo que voy a decir, a mí que me atienda el chef, por favor.
Es que yo luego soy muy purista con el foie gras, es decir, que lo sirvo con cosas,
pero yo me lo como.
Yo me lo como solo y con poquito pan. Es decir, el pan es solo para apoyarlo.
Pero el pan es una lámina finísima. ¿De qué pan?
Es un pan de frutos secos.
Exacto, se ha acertado muy bien.
Sí, sí. No he perdido facultades. Y que lleva un poquito de todo. Según el corte, pues pillas más orejón o pillas más higo. Y te voy a dar un poquito de pata de campaña
por
también
favor,
para que pruebes.
Por favor, porque nos queda ya para irnos, entonces para que lo pruebe. ¿Sabes? ¡Wow! Espera.
Está increíble el pate. Está
bueno. Increíble. Esto lo hacemos con carne ibérico y con ave.
No veo yo en Francia que hagan mucho ibérico,
No, pero...
Ahí es lo que yo decía. Ya... Has trascendido.
Pero al final tiene al que ser purismo. Un poco como soy yo, ¿no? Que soy mezcla de español y francesa.
Has trascendido al purismo. Ahora ya estás tan a gusto y tan cómodo que ya haces lo que realmente te apetece y sientes. Y es lo que está haciendo que tu cocina haya subido más todavía.
Sí, y luego es que sería además una locura no aprovecharse de lo que hay alrededor. Y aquí hay una carne de cerdo ibérico que es espectacular, que no la tienen en Francia, entonces creo que es mejorar la receta original.
Que también baja un poco la grasa, o sea, tal y como lo cocinas, no es tan graso como un ibérico. ¿Qué nos acabas de poner?
Pues he puesto un Syrah de una parcela que se llama El Diablar. Y bueno,
o sea, lo ha hecho para hacerte la pelota, tres vinos franceses, o sea, tres uvas francesas, ¿eh?
No, es que el proyecto tiene ese carácter, tiene ese carácter de uva francesa, de buscar acidez, de buscar vinos...
Os doy mi palabra que no os he conjuntado apuesta, ¿eh?
Y bueno, es una parcela muy concreta de hablar porque es muy poquito suelo, 40 centímetros de suelo, prácticamente tocando la roca.
¿Cómo puede la roca del acuífero? No sufre tanto...
Sufre muchísimo, aquí estamos en producciones de 2.500, 3.000 kilos por hectárea.
Eso te iba a decir, digo, con tan poco suelo...
Sí, sufre muchísimo, nos cuesta mucho, pero da una calidad excepcional, entonces...
Déjame que lo pruebe, dime cuánto costaba el...
El Malbec, uh-huh. El Malbec anda en la misma línea de precio que el Viognier. Hacemos una familia de vinos monovarietales, Viognier, Chardonnay, Malbec, Syrah, Cabernet y Merlot, en la misma línea de precio. Al final, le damos Family Vintage porque es un
¿Se
poco...
¿Se puede sobrevivir como bodega vendiendo los vinos a 8 euros?
Sí, se hace haciéndolo bien, sí. Es muy complicado, es verdad que nuestro carácter es más exportación, el mercado nacional es más complicado.
El problema que le veo a tu vino es que sonrojas a otros vinos con esos precios, ¿Cuánto cuesta comer en Le Bistroman?
Pues rondamos un ticket medio de entre 70 y 80 euros. Ahora, si te quieres calentar, te puedes calentar,
Te puedes venir arriba, ¿no?
Sí.
Voy a probar el vino, nos vamos ya. Ponte los cascos que te han puesto tu canción,
y yo
tu villancico. Señores, preparen las fiestas. El próximo domingo es el último que hacemos antes de irnos de vacaciones. Será 21, hoy es 15. Feliz Navidad a vosotros. Enhorabuena. Espero celebrar algo de Navidad con alguno de tus vinos. No digo más.
Sí, no fallo, de verdad.
Y las ostras este año, pero puedo pedir... Paté no, pero... ¿Qué le puedo llevar a Andrea de Le Bistroman? Porque el foie no puedo, que está poco hecho. El paté de campán, sí, ¿no?
Sí, el paté de campaña, totalmente. Pues y el Wellington, si le pasas un poquito más su trozo...
¿Tú qué quieres, que me corte la cabeza con un cuchillo de sierra para que me duela más o cómo va esto? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos más la próxima semana! ¡Adiós a todos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Nos vamos! ¡Modena Rutina! ¡Presentando! ¡Adiós a todos!
Comer a ciegas, con Jonathan Armengol.
Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de las dificultades. Una bodega donde la climatología extrema a 950 metros marca la diferencia de los vinos. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
A continuación les ofrecemos...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.